acontecer electoral a la semana.
¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Entérate, este lunes 20 de agosto del año 2018. Los invitamos a permanecer con nosotros en el recorrido semanal por las actividades del INE. Saludo a Juan Carlos Maldonado, que me acompaña para presentar la información.
¿Qué tal, Adriana? Es un gusto recibirlos una vez más en Entérate con la información del quehacer electoral más relevante. A continuación, estas son las noticias.
Plantea consejera Dania Ravel a legisladoras salientes y electas retos en materia de paridad e inclusión para las próximas legislaturas del Congreso de la Unión.
Llama consejera Adriana Favela a autoridades electorales a crear un frente común y combatir la violencia contra las mujeres.
Finaliza periodo de registro al proceso de selección y designación de consejeras y consejeros locales de 13 organismos públicos locales.
Y para este proceso de selección y designación, la Comisión de Vinculación con Organismos Públicos Locales propondrá a el Colegio de México como la institución que aplique y dictamine ensayo presencial del 22 de septiembre.
Este 23 de agosto, el Consejo General del INE realizará la asignación de diputaciones y senadurías de representación proporcional.
Participa consejero Marco Antonio Baños en el foro Participación Política con la Juventud Universitaria, organizado por el IMJUVE.
Presentan en la sede del INE el libro Monitor Democrático 2018. El martes pasado, legisladoras salientes y legisladoras electas a las cámaras del Congreso de la Unión llevaron a cabo la ceremonia Pase de Estafeta, Retos y Desafíos para la Igualdad Sustantiva, en donde intercambiaron los logros y las asignaturas pendientes en materia de paridad de género para el Poder Legislativo. Al participar en este evento, la consejera del INE, Dania Ravel, destacó que a pesar de constituir más de la mitad de la población, las mujeres en el país aún sufren una discriminación estructural naturalizada. Celebró los importantes avances constitucionales para permitir la participación de las mujeres en la vida política, pero dijo que aún existen retos por superar, como la necesidad de tipificar como delito la violencia política contra las mujeres. En ese sentido, destacó el compromiso del INE en la lucha contra la violencia política por razones de género.
Por eso estamos desarrollando una plataforma para tener una comunicación constante con estas mujeres, con las mujeres electas en este proceso electoral, darles herramientas que les puedan servir para afrontar la violencia política, en su caso canalizarlas con defensores de derechos humanos, con defensoras de derechos humanos, pero también algo muy importante, para que tengan comunicación entre ellas, para que puedan intercambiar experiencias, para que puedan aprender juntas y sobre todo sepan que no están solas.
La magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Aralí Soto, dijo que el Tribunal Electoral ha asumido el compromiso de juzgar con perspectiva de género y señaló la relevancia de elevar a rango constitucional criterios y jurisprudencias emitidas por los órganos jurisdiccionales.
El Pleno de las Salas Regionales y de la Sala Superior emitimos criterios importantes, emitimos jurisprudencia y tesis relevantes que esperaríamos que pudieran ser retomadas en alguna reforma de ley para darle esta fuerza también normativa y constitucional.
Por su parte, Luis Raúl González, titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, reiteró el acompañamiento de la Comisión para trabajar con las próximas legislaturas a favor de los derechos humanos.
La igualdad sustantiva entre hombres y mujeres implica, entre otras cosas, la generación de condiciones que permitan a las mujeres hacer efectivos sus derechos, situándose en el terreno de las prácticas y de la igualdad de oportunidades. Que somos testigos desde la Comisión Nacional de ese trabajo intenso por la igualdad de género. La CNDH tuvo y tendrá con la nueva legislatura, como lo tuvo con la saliente, una interactuación muy respetuosa y de colaboración.
Al inaugurar el foro Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género en el proceso electoral 2017-2018, la consejera electoral Adriana Favela llamó a crear un frente común para seguir impulsando la participación política de las mujeres y tomar medidas más contundentes para erradicar la violencia política en razón de género.
Y esta tiene que ser la tarea fundamental ahorita de nosotros, porque no importa si llegaron muchas mujeres, si es que las obligan a renunciar o no pueden ejercer el cargo de manera libre. Y también tenemos que lograr que las próximas candidatas participen sin sufrir violencia política.
Dijo que derivado de las elecciones de este año, el Congreso de la Unión tendrá números históricos de la participación de mujeres y destacó el trabajo de las autoridades electorales en esta materia.
Las mujeres ocuparán el 48.1% de las curules en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, que implica el 5.7% más que en 2015. Mientras que en la Cámara de Senadores, las mujeres accederán al 49.22% de los escaños. Y también tenemos que reconocer que este avance que ahorita tenemos en relación con las mujeres en el Poder Legislativo también se logró, y en los otros cargos de elección popular que tienen que ver con los órganos colegiados, se logró obviamente gracias al voto de la ciudadanía, pero también gracias a las medidas de igualdad que se fueron formulando tanto en el INE, en los SOPLES, y también gracias a las sentencias de los tribunales electorales.
El viernes finalizó el periodo para la inscripción al proceso de selección y designación de 37 consejeras y consejeros electorales en los organismos públicos locales de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Hidalgo, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz. Precisamente en sesión extraordinaria del pasado martes, la Comisión de Vinculación con Organismos Públicos Locales aprobó los lineamientos para la aplicación y evaluación del ensayo presencial y los criterios para la valoración curricular y entrevistas. La comisión aprobó que el Colegio de México sea la institución responsable de aplicar y evaluar el ensayo presencial, dando continuidad a la destacada participación de instituciones académicas en esta etapa del proceso de selección y designación. El consejero electoral y presidente de la comisión, Jaime Rivera, dijo que se tiene el propósito de ampliar la gama de profesiones y trayectorias de quienes participen y que se evalúen de la mejor forma las habilidades para resolver y comprender problemas.
El ensayo presencial, si bien responde de un modelo semejante ya aprobado en procesos anteriores, precisamente de la evaluación de esos procedimientos, se han derivado algunas precisiones que han ido afinando de la mejor manera por parte de especialistas muy calificados del Colegio de México, y confiamos que este ensayo presencial va a contar con una capacidad de evaluación más potente y sobre todo más idónea para el tipo de perfil de consejero y consejera electoral que deseamos.
El pasado 16 de agosto, al presentar en conjunto con el Colegio de Profesores Investigadores con Actividades Académicas Formales en Universidades Extranjeras de Excelencia, COPUEX, el libro Monitor Democrático 2018 para legitimar la elección presidencial 2018, Cultura Cívica, Transparencia, Coacción Jurídica, el consejero electoral Marco Baños mencionó que las elecciones de 2018 pusieron a prueba la reforma electoral de 2014, que introdujo varios aciertos. Sin embargo, destacó la pertinencia de revisar el modelo electoral.
Yo diría particularmente que la casilla única es uno de los elementos que mayor revisión necesita. ¿Por qué? Porque si bien la casilla única ha significado un mecanismo que agiliza la votación para el ciudadano, también es un hecho que después de que concluya la jornada electoral, de que concluye, mejor dicho, la recepción de la votación, las actividades posteriores a la recepción de la votación son demasiado complicadas para los ciudadanos que integran las mesas directivas de casilla. Por eso yo me pronuncio desde ahora para que en la futura reforma electoral que haya en estos temas podamos incluir mecanismos electrónicos que apoyen de manera definitiva la organización de las elecciones y particularmente la recepción de la votación.
Mario Velázquez, consejero presidente del Instituto Electoral de la Ciudad de México, indicó que luego de varias reuniones y mesas de reflexión con organismos electorales, se logró la mayor participación en las elecciones. Dijo que tan solo en la capital, más del 70% de la lista nominal emitió su sufragio.
un efecto que sin duda en principio nos permitió en el caso de la Ciudad de México alcanzar una participación histórica en las urnas. Casi el 71% de participación de ciudadanas y ciudadanos inscritos en una lista nominal que rebasa los 7,5 millones de personas con derecho al voto.
El comisionado presidente del INAI, Javier Acuña, se refirió a los mecanismos de transparencia electoral en el país.
Se está reflexionando incluso en Europa mucho sobre los mecanismos de transparencia electoral y sobre los mecanismos creados especialmente en el Estado mexicano para hacer posible que los comicios transcurran con toda la normalidad como la hemos podido conocer y que la transparencia que inició en México de manera aventurosa, concretamente en el afán electoral, desde ese momento la vertiente primera que tuvo la transparencia instrumental fue en el campo electoral, prosiga y se extienda a todos los rincones de la gestión pública del Estado mexicano contemporáneo.
El pasado 15 de agosto, la FEPADE y el IMJUVE llevaron a cabo el foro Participación Política con la Juventud Universitaria, con el objetivo de dar seguimiento a los trabajos para la prevención de delitos electorales y crear conciencia en las y los universitarios. Al participar en la inauguración del foro, el consejero del INE, Marco Antonio Baños, destacó que en el pasado proceso electoral, más de 26 millones de jóvenes de entre 18 y 29 años tuvieron la oportunidad de ejercer su derecho al voto, de los cuales cerca de 4 millones lo harían por primera vez. Agregó que su participación debe incentivarse más allá de las elecciones.
Sino que una vez que han concluido los procesos comiciales, la participación de los jóvenes debe darse en otras rutas, es decir, en el establecimiento, por ejemplo, de los frenos y contrapesos que la sociedad le plantea al ejercicio del poder.
La magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Otálora, destacó que la participación de las y los jóvenes ha sido el principal catalizador para impulsar la democracia en México, gracias a lo cual hoy se tiene un sistema democrático con sólidas instituciones en el que se respeta el derecho al voto universal, libre, secreto y directo.
Y si hoy contamos con elecciones auténticas, es en gran parte gracias a la lucha política de los jóvenes mexicanos a través del tiempo.
El titular de la FEPADE, Héctor Díaz Santana, dijo que resulta fundamental seguir sumando esfuerzos para que las personas jóvenes hagan valer su participación a través de distintas vías, bajo los principios básicos de la democracia de respeto y tolerancia.
Uno, existe una juventud entusiasta. Dos, los jóvenes inquietan al sistema político del país. Tres, es el momento de participar en procesos de transformaciones integrales.
Este 23 de agosto, el Consejo General del INE validará la elección de diputaciones por el principio de representación proporcional y realizará la asignación de diputaciones por este principio. La asignación se realizará tomando en consideración los resultados de la elección federal y de acuerdo con la fórmula establecida en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como con los acuerdos aprobados por el Consejo General el pasado 4 de abril para este fin. De las 200 diputaciones de representación proporcional, se asignarán 40 en cada una de las 5 circunscripciones plurinominales en las que se divide el país. Para el caso de las senadurías, se asignarán 32 para todo el país.
La semana pasada, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, participó en un encuentro sobre desinformación con autoridades electorales de Brasil, Colombia y México a invitación del Instituto Nacional Demócrata. En el encuentro habló sobre la experiencia en el reciente proceso electoral y trató temas enfocados a los retos que encaran las instituciones gubernamentales relacionados con la desinformación. El INE informó que los gastos de esta participación corrieron a cargo del Instituto Nacional Demócrata y de los organizadores del evento, entre los que se encuentran el Instituto de Tecnología y Equidad y el Movimiento de Combate a la Corrupción Electoral.
Entérate. Magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se reunieron con integrantes de la Misión de Acompañamiento Jurisdiccional del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, denominada Elecciones México 2018, Perspectiva Jurisdiccional Comparada de América Latina, en donde analizaron diversas sentencias relevantes emitidas por el Tribunal Electoral. Además, la Sala Superior revocó una sentencia de la Sala Regional Jalapa, que había revocado como ganadores de Diputación Federal por el Distrito 11 en Chiapas a la fórmula indígena postulada por la coalición Todos por México. La revocación de la Sala Superior se determinó debido a que la impugnación presentada por candidatas de la coalición Juntos Haremos Historia ante la Sala Regional fue presentada extemporáneamente, con lo cual determinó ganadora a la fórmula de la coalición Todos por México. Por otro lado, la Sala Superior ordenó al INE emitir una nueva resolución y actualizar el gasto de campaña en los dictámenes de fiscalización de senadurías por Nuevo León, debido a que candidatos postulados por los partidos Movimiento Ciudadano y Acción Nacional aprovecharon indebidamente marcas comerciales y de diversos bienes regulados por derechos de autor y propiedad intelectual al vincularlos con la propaganda electoral de sus candidaturas, lo que representó un beneficio económico susceptible de cuantificarse y sumarse al tope de gastos de campaña. Además, confirmó la designación de Juan Manuel Cepeda Hernández como senador de primera minoría por el Estado de México.
Llegamos al final de esta transmisión. Muchas gracias por habernos acompañado en el recorrido semanal de las actividades del Instituto Nacional Electoral. Recuerden que los esperamos el próximo lunes en centralelectoral.ine.mx para conocer la información más relevante del quehacer electoral. No se olviden de visitar las redes sociales del Instituto en facebook.com/INEMéxico y en Twitter @INEMéxico. Muchas gracias, Juan Carlos.
Gracias, Adriana, y gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que también pueden visitar el canal oficial del INE en YouTube, INE TV, en donde encontrarán transmisiones en vivo, cápsulas, firmas de convenios, entrevistas, sesiones del Consejo General y mucho más. Hasta la próxima semana.
Central Electoral.